SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 6 de mayo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar con residentes de Ensenada, en México. La comunidad, especialmente los grupos de surfistas, se sienten frustrados y enojados por el asesinato de dos australianos y un estadounidense que habían viajado a la zona para practicar surf. Los familiares ya han identificado los cadáveres y te vamos a contar también lo último que dicen las investigaciones policiales sobre el caso. Y te vamos a contar cómo están viviendo las universidades en Australia las protestas por la guerra en Gaza, que se están viendo con tensión entre los que apoyan la causa palestina y los que apoyan a Israel. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Gobierno de Nueva Gales del Sur anuncia un paquete de ayudas de 230 millones para prevenir violencia doméstica y apoyar a las víctimas. Conmoción por muerte de joven radicalizado que atacó a un hombre con un cuchillo y que luego fue abatido por la policía en Perth. Panamá celebró elecciones presidenciales y José Raúl Mulino es el próximo mandatario. Estos son los titulares del lunes 6 de mayo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Una reforma de la ley de fianzas, programas de prevención de falta de vivienda y un mayor apoyo a las víctimas supervivientes son las iniciativas clave de un paquete de medidas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia doméstica dotado de 230 millones de dólares anunciado recientemente en Nueva Gales del Sur. La violencia doméstica se puede prevenir y es necesario prestar más atención a la interrupción precoz del ciclo de malos tratos, ha declarado el Premier Chris Minns al desvelar hoy lunes los detalles del plan de financiación cuatrienal.
So today the government's announcing a $230 million package for domestic, family and sexual violence in our community, but I need to say that this is not a day.
Hoy el gobierno anuncia un paquete de 230 millones de dólares para la violencia doméstica, familiar y sexual en nuestra comunidad. Pero tengo que decir que no es un día de alegría ni de jactancia por parte del gobierno de Nueva Gales del Sur. Este paquete es una exigencia de las víctimas y supervivientes de la violencia familiar y sexual doméstica en Nueva Gales del Sur. Es un reconocimiento que el Estado tiene que hacer más y de que algo tiene que cambiar. Lamento sinceramente que estas reformas se anuncien hoy y no antes. La conclusión es que todos los gobiernos tienen que mejorar, decía el Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. El paquete de emergencia se prometió después de que el gabinete de Nueva Gales del Sur se reuniera la semana pasada para escuchar a expertos en la materia. Más de 73 millones de dólares se destinarán a reformar el sistema judicial de Nueva Gales del Sur para ayudar a las víctimas, incluidos 45 millones reservados para mejorar las leyes sobre fianzas y otras respuestas sistémicas que se detallarán en las próximas semanas. La comunidad musulmana de Perth se está preparando para una posible reacción violenta después de que un adolescente radicalizado, que fue abatido mortalmente por la policía, apuñalara a un hombre con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones en el exterior de una tienda Bunnings el sábado por la noche. Miembros de la comunidad musulmana de Perth habían advertido previamente a las autoridades de que el joven parecía haberse radicalizado, algo que también reconoce el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.
To also acknowledge the very important work that the Muslim community did to alert.
Así que reconocemos el trabajo tan importante que hizo la comunidad musulmana para alertar a la policía de los mensajes que había enviado este joven, decía el primer ministro Albanese. El imán de la mezquita más grande de Perth, la mezquita Nasir, ha condenado también el ataque.
We condemn any act of violence which is committed in our name, in the name of our religion.
Condenamos cualquier acto de violencia que se cometa en nuestro nombre, en nombre de nuestra religión. Una religión que literalmente significa paz. De ahí nuestra emoción cuando nuestra religión es secuestrada y empañada por los actos de un individuo, decía el imán Nasir. La policía afirmó que el atentado tiene las características de un incidente terrorista, pero no lo ha declarado oficialmente como un acto de terrorismo. La víctima, de 30 años, se encuentra estable. La familia de los dos hermanos australianos desaparecidos mientras practicaban surf en el estado mexicano de Baja California ha identificado como sus hijos a los cadáveres hallados en el fondo de un pozo. Los restos fueron hallados junto a un tercer cuerpo y un cadáver que probablemente llevaba allí algún tiempo, en un pozo situado en lo alto de un acantilado de la península de Baja California, en la costa occidental de México. En un comunicado, la Fiscalía de Baja California, donde ocurrieron los hechos, dijo lo siguiente. La Fiscalía confirma que los cuerpos hallados en el pozo en la zona conocida como La Bocana, al sur de Ensenada, corresponden a los de nombre Jake y Callum, de origen australiano, así como el estadounidense Carter. La fiscal general del estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, afirmó que los hermanos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años, respectivamente, y el estadounidense Carter Road, de 30 años, fueron víctimas de un robo frustrado. No fue un asalto como turista, sino que fue con la intención de robar un vehículo. Seguramente no sabían la procedencia de estas personas, decía la fiscal Ramírez. El ex abogado militar David McBride, que ayudó a sacar a la luz presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados australianos en Afganistán, será condenado hoy. McBride se declaró culpable de 3 delitos ante el Tribunal Supremo del Territorio de la Capital Australiana en noviembre, entre ellos robar información de la Commonwealth y facilitarla a periodistas. Kieran Pender, director jurídico en funciones del Human Rights Law Center, afirma que Australia necesita una mejor protección de los denunciantes.
The government is committed to stronger whistleblowing laws. We need that commitment to come to fruition, but critically we need.
El gobierno se ha comprometido a reforzar la legislación sobre denuncia de irregularidades. Necesitamos que ese compromiso se haga realidad, pero sobre todo necesitamos apoyo para los denunciantes en torno a esas leyes. Nuestras leyes sobre el papel no funcionan en la práctica, pero la pieza fundamental que falta en el rompecabezas es un organismo independiente, una autoridad de protección de los denunciantes que supervise y aplique las leyes sobre denuncia de irregularidades y apoye a los denunciantes, decía Pender. Se espera que los ingresos fiscales aumenten en 25 mil millones de dólares en los próximos 4 años, ya que el gobierno de Albanese moderó las expectativas de cara al presupuesto federal de este mes. El presupuesto que será presentado por el tesorero Jim Chalmers mostrará un aumento de los ingresos fiscales respecto a las previsiones de las perspectivas económicas y fiscales de mediados de año. El superávit sigue siendo posible para 2023-2024, ya que el gobierno recibió 100 mil millones de dólares menos que la mejoría media de 129 mil millones de dólares de los últimos 3 presupuestos. Se prevé que los trabajadores se queden con alrededor del 95% de los ingresos adicionales de impuestos en un intento de aliviar la presión sobre la persistente inflación y el alto costo de la vida. En noticias internacionales, la policía israelí ha registrado una habitación del hotel de Jerusalén Este utilizada por Al Jazeera como una oficina de facto tras la decisión del gobierno israelí de cerrar las operaciones locales de la cadena de televisión de propiedad qatarí. Videos difundidos en Internet mostraban a agentes vestidos de civil desmantelando el equipo de cámaras en una habitación del hotel. El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu cerró la cadena mientras continuara la guerra en Gaza, alegando que la cadena de televisión qatarí amenaza la seguridad nacional. Al Jazeera calificó la medida de acción criminal y rechazó la acusación de que la cadena amenazaba la seguridad israelí, calificándola de mentira peligrosa y ridícula, que además pone en peligro a sus periodistas. Walid Omari es jefe de la oficina de Al Jazeera en Israel y los territorios palestinos y comenta lo siguiente.
This decision is a very dangerous one. Israel cannot claim all the time that she is a democracy.
Esta decisión es muy peligrosa. Israel no puede afirmar todo el tiempo que es una democracia, que es democracia y al mismo tiempo están cortando e impidiendo a los periodistas de hacer su trabajo, decía Omari. En noticias de Latinoamérica, el abogado José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales realizadas este domingo en Panamá, de acuerdo con resultados preliminares. Mulino, candidato de la Alianza Salvar Panamá, ya suma 34% de los votos hasta ahora, seguido por Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, quien acumula solo 25% de los votos, según datos del Tribunal Electoral, que ya contabilizan más del 90% de los votos. Aunque figuraba como favorito en las encuestas, Mulino apenas entró en la carrera presidencial hace un par de meses, cuando reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado para postularse tras haber sido condenado por blanqueo de capitales. Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua en Panamá para evitar ser detenido y allí fue visitado por este mismo domingo por Mulino. Las elecciones de este domingo se han caracterizado por una alta participación de casi el 77%, lo que la ubica como en uno de los procesos más concurridos de las últimas tres décadas. Esta elección presidencial se decide a una sola vuelta y con mayoría simple, por lo que Mulino será el próximo presidente de Panamá. En Australia se está buscando a un pasajero que cayó por la borda de un crucero de P&O frente a Sydney Heads antes del amanecer del día de hoy. La policía de Nueva Gales del Sur fue informada, pasada las 4 de la mañana, de que una persona del Pacific Adventure se encontraba en el agua a 10 millas náuticas al sur-sureste de la entrada del puerto. El mando de la zona marina de la policía de Nueva Gales del Sur ha desplegado una serie de recursos para buscar a esta persona y está dirigiendo la coordinación de la búsqueda en el agua. El operador de cruceros P&O afirma que se dio la alarma de persona al agua en el barco a las 4 de la madrugada. El buque, con más de 2.600 pasajeros a bordo, participa también en la búsqueda. En el informe del tiempo, Perth estará mayormente soleado con una máxima de 21 grados. Adelaide, soleado con algunas nubosidades y una máxima de 22 grados. Melbourne, nublado pero clareando por la tarde con un tope de 20 grados. Hobart, parcialmente nublado con una máxima de 17 grados. Canberra, igualmente nublado con una máxima de 17 grados. Sydney tendrá precipitaciones con una máxima de 22 grados. Brisbane estará mayormente soleado con un tope de 25 grados. Y Darwin estará soleado todo el día con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 6 de mayo de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 6 de mayo de 2024 te vamos a contar cómo están viviendo las universidades aquí en Australia las protestas por la guerra en Gaza, que se están viviendo con tensión entre los que apoyan la causa palestina y los que apoyan a Israel. Te vamos a traer también los detalles de la jornada deportiva con los campeones de la Liga A de fútbol en Australia. Pero primero, los familiares de dos surfistas australianos y uno estadounidense llegaron este domingo a México para identificar a los tres cadáveres de los hombres. La Fiscalía de Baja California, donde ocurrieron los hechos, donde desaparecieron, detalló en un comunicado que confirmaban que los cuerpos hallados en el pozo, en la zona conocida como La Bocana, al sur de Ensenada, corresponden a los de Jake y Callum, de origen australiano, así como también el estadounidense Carter. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. La fiscal general del estado de Baja California, Marielena Andrade Ramírez, dice que los hermanos australianos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años respectivamente, y el estadounidense Carter Rowe, de 30, fueron víctimas de un robo fallido. Los restos de los tres hombres fueron encontrados el sábado junto con otro cadáver que probablemente había estado allí durante algún tiempo. Esto, el hallazgo se produjo en un pozo en la cima de un acantilado en la península de Baja, en la costa oeste de México. La fiscal estatal, María Elena Andrade, dijo que, según las primeras indagatorias, el móvil del crimen sería robar el vehículo, en especial las llantas, el vehículo en el que viajaban los turistas. Andrade explicó que, presumiblemente, los turistas extranjeros entraron a una zona aislada y sin comunicación vía celular, con lo que no pudieron pedir ayuda en caso de percance. Ahí habrían sido interceptados por presuntos criminales para apoderarse de su vehículo, que posteriormente fue hallado incendiado. Los cuerpos presentan heridas de bala en la cabeza. Escuchamos a María Elena Andrade, fiscal del estado de Baja California.
Claro, por todo lo que les he comentado, todos los indicios encontrados, hay probabilidades altísimas de que sí sean. Pero estamos esperando que pasen cualquiera de esas dos hipótesis. Producido por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Eso sí se puede confirmar, que sí fueron asesinados.
Los turistas fueron reportados como desaparecidos el pasado 27 de abril en Bocana de Santo Tomás, un balneario del municipio de Ensenada. Tres personas han sido detenidas por su probable participación en este crimen. Y la comunidad surfista de la zona de Ensenada se muestra particularmente triste y frustrada por este crimen. Durante el fin de semana ha convocado manifestaciones en contra de la inseguridad que sienten y también llamando a la acción de las autoridades para que acaben con la violencia en la zona. Esta mañana conversé con un surfista de allí que trabaja con turistas y que prefirió guardar el anonimato. Él se mantenía escéptico de que las cosas vayan a cambiar para mejor. Y también insiste en que es importante que los visitantes hablen con los locales para saber por dónde moverse.
Esto va a quedar en el olvido y es una llamarada de petate. Nosotros en México decimos llamarada de petate. ¿Por qué? Porque prende un fuego y ¡ay! Todo el mundo hace y a los pinches 5 o 6 meses se les olvida. Y otro pedo pasa. Entonces no pasa nada. Vale, ahorita está el fuego, ahorita está la calentura, pero no va a pasar nada. Son un wrong time at the wrong place. Y que locals, ¿no? Hablen con los locales, hablen con... si vas a viajar, habla, porque en Los Ángeles, en Hawái, yo viví en Hawái, y también en Hawái hay pedo. Y en Los Ángeles hay problemas, y en Chicago hay problemas, en todos lados, en París, en donde tú vayas hay problemas. Pero tienes que ser smart y tienes que ser pinche inteligente para no irte a meter un pinche lugar ahí metido donde pues, te van a, por tu carro, teniendo un carro chingón, teniendo un pick-up, y hay gente drogadicta que le gusta, y ellos al parecer resistieron, o sea, ellos, they put a fight, y pues un pendejo sacó una pistola y los mató. Y no mames, morí por un pinche pick-up, morí por unas llantas, por un teléfono. So, no pasa nada, hay que estar unidos, hay que estar fuertes, hay que ser inteligentes, hay que buscar a los locales, hay que buscar a las personas que somos reales, que somos que nos importa esto, y estar unidos. Hoy fue algo bien chingón porque... O sea, todo el mundo viene y qué bueno que que nos unimos, pero qué mala onda que tuvo que pasar esto para que nos unamos y que despertemos. Y
¿crees que esto puede afectar al turismo en la zona, que la gente tenga miedo a ir?
Sí, pero es de ustedes, de los medios de comunicación, tratar de mandar el mensaje de que yo acabo de dejar a 10 personas ahorita. Acabo de dejar en la frontera 10 personas, mormones de Utah. Y ellos estaban aquí conmigo y decían, ¿qué pedo? Y pues es esto. Pero hicimos fishing, hicimos actividades, hicimos todo y regresaron a Estados Unidos y no pasó nada. ¿Sabes? Es una lotería, es uno de un millón.
¿Te refieres a que es conveniente hablar con los locales para saber a dónde uno puede ir o no puede ir?
Claro, siempre. Que nada, está chingona, es la meca del surfing. El turismo es importante para nosotros, pero ellos simplemente estuvieron en el lugar erróneo, en el momento no adecuado, y pusieron una pelea. Nos quisieron robar el carro y ellos se pusieron a la defensa y los mataron por un pinche carro.
Háblame de cómo son allí las playas, ¿por qué tanta gente quiere ir allí? ¿Qué tienen de especial las playas de allí?
Baja California tiene mucha similitud con Western Australia. Es muy desolado, olas perfectas, no hay gente, está chingón, precios baratos. Sí, claro, por eso quieren venir para acá.
Era un surfista de la zona que prefirió guardar el anonimato. México vive una espiral de violencia que ha dejado más de 450.000 muertos y 100.000 desaparecidos desde finales del 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas. Sin embargo, este caso en particular ha impactado no solo a la comunidad de surfistas allí en Baja California, sino que además plantea cuestiones sobre la eficacia de las autoridades policiales. Como nos cuenta Verónica Morán, ella es socióloga, investigadora y residente en Ensenada.
Pues sí, o sea, realmente ha sido pues impactante, ¿no? La forma y también sorprendente porque pues de cierta manera se dio a conocer este asesinato y los encontraron rapidísimo. Entonces, pues también, ¿no? Eso te impacta porque aquí desaparecen al día muchas personas, mujeres, hombres. Hay muchos secuestros, muchas desapariciones, muchos asesinatos y no se hace nada. Sabemos pues que lógico, ¿no? Hay a gobiernos pues internacionales, en este caso Australia, Estados Unidos, que estuvieron atrás, ¿no? De toda la parte de la investigación también y pues presiones seguramente para el gobierno de México. Entonces pues estos chicos fueron encontrados. Pero pues aquí el tema es que a la gente de acá en México pues no se le busca y no se le encuentra.
Antes hablaba con un surfista local de allí y mostraba su enfado también por esto, ¿no? Diciendo que ahora hay mucha atención porque estas personas son extranjeras, pero que las autoridades apenas hacen nada para perseguir otros casos locales que ocurren allí. De hecho, hay también otro chico desaparecido en la comunidad surfista que es un local de allí y también están ahora recordando en las redes sociales la gente que no se le olvide, ¿no? Que él también está desaparecido.
Así es. Sí, entre los grupos de surfistas y pues también de toda la comunidad, ¿no? Hay mucha gente desaparecida. Hay muchas colectivas, incluso hay mujeres no buscadoras que están buscando pues a su gente, a sus desaparecidos, porque sí, el gobierno en México pues es como que ciega, sorda y no hace absolutamente nada, ¿no? Por la búsqueda de todas estas personas y de todos estos asesinatos, así es.
Obviamente el mundo del surf atrae muchos turistas a la zona y me imagino que es una importante fuente de recursos económicos para las comunidades de allí. ¿Cómo crees que esto puede afectar a partir de ahora?
Híjole, pues sí, es lo que se ha estado pues comentando, ¿no? Sobre todo pues en las redes sociales, entre amigos, compañeros acá en el lugar, donde sí, efectivamente, yo creo que va a afectar nuestra cuestión turística. Aquí en Ensenada, pues también, ¿no? Se tienen muchos grupos, escuelas de surf, pues, ya tiene muchísimos años, ¿no? La gente practicando este deporte y pues viene mucho extranjero para acá. Entonces, pues yo creo que viendo esto, pues el miedo ahora sí y el terror que se está provocando, pues yo creo que va a afectar, ¿no?, que sigan viniendo a estos lugares.
¿Qué dirías que es lo más específico de esta zona de México, Ensenada, comparando con el resto del país? Obviamente es un país enorme y con mucha variedad, ¿no? ¿Pero qué tiene de especial Ensenada o la Baja California?
La cercanía con Estados Unidos, ese ir y venir, ¿no? Ese flujo también migratorio, pues también aquí ha crecido. O sea, se viene mucha gente del sur a esta franja fronteriza para poder atravesar efectivamente a Estados Unidos. Entonces, sí, aquí está mucha gente de diversos países, de diversas nacionalidades. No solamente son extranjeros estadounidenses, ¿no? Ya también, pues aquí tenemos en toda esta franja fronteriza, pues a guatemaltecos, hondureños, haitianos, de todas las nacionalidades esperando, ¿no?, el cruce con Estados Unidos. Y pues de cierta manera, pues es un atractivo, pero también pues es un atractivo para el crimen organizado, ¿no? Porque pues así el crimen organizado pues es cuando pues toma mano de eso para poder empezar, no sé, a secuestrar a la gente, a hacer muchas cosas, ¿no? Aquí pues vemos, ¿no?, hay cárteles que están en estas zonas fronterizas, el cártel de Sinaloa, que tienen efectivamente por estos territorios fronterizos, pues tratar de ganar plaza, ¿no?, para poder cruzar, ¿no?, lo que es la parte de droga. También toda esta parte de muchas cuestiones, a lo mejor, que no nos gusta hablar, pero que están presentes, que tiene que ver con el crimen organizado, la trata de blancas, o sea, muchas cosas, ¿no?, por esta cuestión fronteriza. No solamente, pues, es importante a nivel económico, pero pues sí, también esta cuestión criminal pues sigue creciendo y está creciendo muchísimo en las zonas fronterizas.
Por como hablas, da la impresión de que hay como dos mundos muy distintos allí en Baja California, ¿no?, en la costa. La gente que está centrada en el surf y luego toda esta realidad que nos cuentas.
Sí, efectivamente sí. Es que, bueno, yo vivo pues en Ensenada, pues es más la zona costa, y por ejemplo Tijuana, que también tiene su zona costera. Pero Tijuana, pues también, ¿no?, hay muchísima gente de otros lugares, ¿no? O sea, Tijuana yo creo que es un lugar icónico, ¿no?, desde hace mucho tiempo para el paso, ¿no?, migratorio, sí.
¿Algo más que quieras añadir, Verónica, sobre todo esto que estamos conversando?
Que pues a lo mejor utilizando los medios aquí en, pues, que se vea, ¿no?, que en México pues están ocurriendo cosas pues escabrosas, tristes, y que la sociedad aquí, bueno, hablando en Baja California, por mí también aquí en el municipio, pues de mucho enojo, de mucha rabia todo lo que está ocurriendo, no solamente con los compañeros extranjeros, ¿no?, lo que le sucedió, que fue terrible, fue un acontecimiento bastante triste y que no debería de ocurrir, pues, ¿no?, ya está rebasado lo que es la delincuencia, el crimen y la violencia, está rebasada.
¿Qué crees que debería hacer el gobierno entonces para que esto no fuese así?
Pues yo creo que debe de actuar, ¿no? Realmente actuar, realmente tener organismos como las fiscalías, la policía, bueno, ahora sacaron hasta las guardias nacionales, a los soldados y todo, a las calles, y pues no está funcionando, ¿no? Hay gente que está, yo creo que hasta metidísima, con la gente de la mismo crimen organizado, y que pues nadie hace nada, ¿no? Todo el mundo se queda callado, nosotros, ¿no?, la misma sociedad, pues estamos saliendo, nos estamos manifestando porque ya estamos hartos, ¿no?, de estar, y hartas de estar viviendo en estas circunstancias, ¿no?, de violencia. Entonces yo creo que sí, que realmente haya instituciones, organismos que hagan valer, ¿no?, nuestros derechos, un derecho a nuestra libertad, a la justicia, yo creo que ya es necesaria, o sea, es necesaria, ¿no?
Verónica Morán Puente, socióloga e investigadora, muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español.
Ay, no, pues a ti muchísimas gracias, y pues ahí seguimos en contacto. Muchas gracias.
El actual conflicto armado entre Israel y Hamás ha conmocionado la opinión pública y ha generado diversas manifestaciones alrededor del mundo. Algunas de estas protestas multitudinarias exigen un cese al fuego entre las partes, además del boicot y rechazo a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, mientras que otras piden la devolución de los rehenes israelíes en manos del grupo militante palestino desde octubre del año pasado. Las acciones de protesta de los estudiantes universitarios en algunas universidades de Occidente, principalmente en Estados Unidos, han sido parte fundamental de los movimientos masivos que exigen acciones inmediatas y que pongan fin al conflicto. En prestigiosas universidades estadounidenses como Columbia, Yale o la Universidad de Nueva York, entre otras, cientos de estudiantes pro-palestinos están exigiendo principalmente que sus universidades corten los lazos económicos y académicos que tienen con instituciones israelitas y con el Estado de Israel. Y después de semanas de tensiones, la policía estadounidense ha desalojado y arrestado a cientos de estudiantes que habían ocupado algunos edificios institucionales, impidiendo el normal desarrollo de la vida universitaria. Y aquí en Australia también se han generado manifestaciones estudiantiles. En la Universidad de Sydney, Melbourne y Monash, por ejemplo, los estudiantes, principalmente los que abogan por la causa palestina, se han movilizado realizando acciones de protesta por el conflicto en Gaza y también se han generado algunas contraprotestas de estudiantes que apoyan a Israel, generando así tensiones entre los mismos estudiantes y también con las respectivas instituciones universitarias. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el director de planeación de la Universidad RMIT, Ángel Calderón, quien comenta lo que está sucediendo en Australia con las protestas estudiantiles.
Bueno, yo creo que todas las universidades en Australia tienen una estabilidad estudiantil clara, definida, porque básicamente la voz estudiantil es una constante, ha sido respetada en todos los países, en todas las universidades de este país me refiero. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita, más que todo, es una situación en que la voz estudiantil siempre ha sido una constante en la vida universitaria y las manifestaciones son es parte del proceso democrático lo que vemos. Entonces yo creo que todas las universidades acá pues hemos estado equipadas y preparadas para enfrentarnos a la voz estudiantil. En varias ocasiones hemos discutido sobre temas de acoso sexual, sobre los protestos sobre el costo de la vida estudiantil, del curso universitario. Entonces yo creo que todas las universidades en Australia ya estamos adecuadas para responder a este tipo de situaciones, con excepción a veces cuando ocurren cosas más violentas, ¿no?, que requieren la intervención de lugares externos. Sin embargo, creo que lo que hemos visto en los últimos días acá, en este país, ha sido una situación bastante positiva en ese sentido, de que no ha habido un escalamiento a las protestas que hemos visto en los Estados Unidos, sobre todo. Pero yo creo que hay una cosa que hay que tomar en consideración, es que la voz estudiantil siempre ha sido una constante en la universidad, las protestas estudiantiles generan mucha discusión porque generan cambios en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la sociedad lo que ocurre en el campo universitario a veces es un espejo de la sociedad. Y lo que estamos viendo ahorita en el contexto, yo creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos e incluso en algunos campus universitarios aquí en Australia, es que esos hechos están ocurriendo a consecuencia, como lo que tú decías, de lo que ocurre en Palestina, en los ataques entre Hamás e Israel. Fundamentalmente, grupos estudiantiles demandan que las universidades dejen de apoyar a Israel, y la forma en que las universidades, sobre todo las que cuentan con dotaciones masivas, o sea, digamos las universidades más ricas, invierten fondos en empresas israelitas comprando acciones o colaborando en proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, los estudiantes quieren que las universidades con inversiones en Israel o compañías israelitas dejen de apoyar esa porque creen que son cómplices en la guerra con Gaza. Ahora, lo curioso es de que también estos fondos que las universidades tienen, que son sobre todo las más ricas, son utilizadas para apoyar la investigación, becas, infraestructura universitaria e incluso apoyan a servicios estudiantiles. Entonces, es una situación bastante complicada para las universidades. Entonces, pero también hay que considerar que las protestas universitarias o estudiantiles ocurren en un marco político, en la tensión entre la falta de recursos en las universidades, el alto costo de la vida, el crecimiento de la desigualdad social, carencia de oportunidades de movilidad social y muchas otras malestares sociales. Entonces, estamos viviendo una situación actual a nivel mundial y que hay una crisis en confianza en la institución pública, en el gobierno, en el sistema político e incluso vemos una carencia en la tolerancia social. O sea, estamos viviendo una temporada de mucha candencia y muy fuerte.
Justamente en ese sentido que estás comentando, Ángel, que bueno, ahora hablábamos del conflicto en Palestina, pero tal como tú dices, ¿no? Hay muchas otras situaciones, ¿no? Donde los estudiantes se han manifestado. Y en ese sentido te quería preguntar si existen protocolos, normas o procedimientos, ¿no? De parte de las universidades australianas para afrontar este tipo de situaciones y si los estudiantes también están al tanto de las reglas, de, es decir, de lo que está permitido y no está permitido dentro, por ejemplo, de un campus universitario.
Bueno, yo creo que todas las veces tienen, ¿no? Las normas que se tienen que dar a nivel social y todo el aspecto. Yo creo que tenemos una cosa aquí en Australia, y yo creo que eso es lo que me siempre me ha dado la atención, es que hay una estabilidad social y política muy clara, muy definida, hay cierto respeto. Entonces, los estudiantes tienen, saben que tienen el derecho a la protesta y a salir y protestar y tomar esas acciones. Pero también creo que los estudiantes también saben que hay límites sociales en cuanto a hasta qué punto pueden empujar, ¿no? Y siempre vemos en el centro de las universidades o en el rol de los campos universitarios muchas protestas. Ahora, también en el sentido de las universidades hay, como tú decías, se preguntaba sobre los protocolos y así, pues también lo ocurre, ¿no? Se ocurre porque las universidades tienen sus propios servicios de seguridad que tratan de mantenerse al margen o ser respetuosos de los derechos estudiantiles de la protesta, ¿no? Entonces yo creo que la situación académica en el sentido de que siempre hay expresión de libertad, expresión de es respetada y hay tolerancia. Y también hay el aspecto que vemos acá muy fuerte en este país y es de que todavía respetamos a veces la opinión o la disidencia que alguien tiene diferente a la nuestra. Cosa que no estamos viendo muy claro en los Estados Unidos e incluso en otros países. Entonces, creo que todavía tenemos un poquito más de tolerancia. Ahora, ¿hasta qué punto hemos llegado un poco más extremo acá? Quizás todavía es un tema de debate. Pero sí estamos viviendo una situación en los campos universitarios acá en Australia en que todavía se respeta mucho el derecho de las otras personas.
Hemos visto, ¿no?, que en el último tiempo a veces el disentimiento de parte de los estudiantes también va en contra de, por ejemplo, ciertos profesores o catedráticos, ¿no?, por sus opiniones, por sus enseñanzas, por la posición política o ideológica que sostienen. Y hemos visto que esto se vuelve, se puede llegar a volver complejo, ¿no? Y hablo de la cultura de la cancelación, por ejemplo, cuando se impide que alguien ejerza su trabajo, exprese sus opiniones, sus ideas, incluso en la cátedra, ¿no? Hablando de profesores, ¿no? Que son, digamos, a los cuales les pertenece una cátedra específica. Y esto es un tema, te pregunto, Ángel, complicado, que se conversa ante las autoridades y el profesorado.
Sí, es muy se discute mucho y es una sesión de mucho debate en universidades, porque una cosa peculiar de la vida académica es el sentido de sentirse libre de expresarse y de trabajar en la investigación. Y a veces el académico, sobre todo, no le gusta que surjan los parámetros que las universidades imponen en cuanto a la materia de cómo trabajar, incluso, ¿no? De otros aspectos de temas geopolíticos. Porque incluso acá en Australia hemos tenido, hace pocos años, teníamos situación en que había ciertos parámetros que declarar en cuanto si un investigador estaba haciendo trabajo de investigación o colaboraciones con investigadores de países en los que Australia tenía conflicto, por ejemplo, o tensiones políticas, ¿no? Y sobre todo estoy pensando acá en el país que está creciendo bastante aquí en Asia, China, por ejemplo, o lo que estamos viendo entre China, Hong Kong y otros lugares donde hay mucha disidencia política e incluso la situación de controlar cómo están haciendo las tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, sí existen esos parámetros, incluso Irán es otro país que está pensando. Entonces, hay muchas situaciones que las universidades tratan de considerar y por otro lado, las universidades digo como instituciones. Por el otro lado también está el tema de cuál es el derecho del investigador, del académico de expresarse e incluso del estudiante. Y tú mencionabas el tema de la cancelación social, ¿no? Es un tema que es bastante tenso, fuerte. Y ya lo que yo te comentaba, ¿no?, al principio era la falta de tolerancia que te estamos viendo en nuestra sociedad. Porque ya no llegamos, estamos llegando al punto de que tratamos de forzar nuestra opinión o forzar la forma en que pensamos y que sea declarada y que ya no aceptamos la disidencia. Entonces, Yo creo que hay cierto momento en que tenemos que no tanto echarnos para atrás, pero dejar que las cosas sigan su propio curso, ¿no? Es lo que vamos viendo también en la misma comedia, ¿no? Antes contar un chiste, expresarnos, uh-huh, era bastante cómodo. Hoy en día creo que estamos más conscientes de cuáles son los límites. Pero entre los límites es una cosa al punto de irse al extremo, ¿no? Y yo creo que ahí a veces donde nos falta la prudencia.
Y Ángel, considerando tu experiencia anterior como estudiante universitario y ahora trabajando en una universidad aquí en Australia, ¿tú sientes que los jóvenes están ahora más o menos interesados, más o menos comprometidos en temas políticos, ideológicos? ¿Y también es diferente la manera de manifestarse ahora como era antes en otras generaciones, quizás ahora utilizando más redes sociales?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que el estudiante hoy en día, la pregunta que tú me haces es una pregunta fenomenal, porque realmente a veces yo mismo me he preguntado si el estudiante hoy en día es más activo políticamente o menos. Y yo creo que es una pregunta muy compleja y a veces me doy cuenta que el estudiante de hoy en día es hasta más comprometido socialmente a lo que era el estudiante de antes. Y te pongo un ejemplo acá. El caso del el cambio climático. Yo creo que hay un nivel de concientización mucho más amplia en este tema. Y si comparamos que cuando estamos nosotros creciendo en esas temporadas, yo viniendo de América Latina, de un país como Guatemala, donde había la conciencia social y política del lugar del cambio, era diferente a lo que vemos, el conocimiento del impacto del clima climático y la incidencia en otros aspectos sociales. Entonces yo creo que estamos viendo quizás no tanto la concientización política a lograr un cambio de gobierno o lograr un cambio radical, sino lograr una concientización un poco más grande y profunda a nivel de gobierno, de empresas y de la sociedad en general en cuanto a nuestra manera de comportarnos en materia de ciertos temas políticos, sociales y medioambientales. Entonces yo creo que vemos cierta complejidad y cierta madurez. Y en parte esto está dado quizás por la cantidad de medios sociales que existen y las redes sociales que existen, que nos permiten que la información se divulgue mucho más rápido.
Ángel Calderón, director de planeación de la Universidad de MIT, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Un placer, gracias.
Era Claudio Vázquez con esa entrevista. En SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de los deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de fútbol y vamos a empezar hablando aquí en Australia porque tenemos campeonas de la A-League femenina. ¿Quiénes son?
Bueno, Sydney se proclamó campeón de la A-League femenina al derrotar el día sábado a Melbourne City por 1-0. Un gol que vino desde el banco de suplentes, Shea Hastings Connor, a los 69 minutos. Convertía el único gol del partido y Sydney celebraba su quinto título de la A-League femenina, el equipo más exitoso del fútbol femenino. Sydney dejaba en lágrimas al City ante 7.000 espectadores en el Amy Park de Melbourne.
Wow. Y tenemos también resultados de la A-League masculina.
Claro que sí, porque el Sydney ganó 4-0 al MacArthur y se clasificó a las semifinales. Ganaba 1-0 y luego MacArthur, el equipo de Ulises Dávila, el mexicano que juega por capitán del MacArthur, quedó con 10 jugadores a los 27 minutos y de ahí ya no pudo hacer nada ante la superioridad del equipo de Sydney, ganando 4-0. Y con esto se va a enfrentar a Central Coast Mariners el viernes, la primera semifinal. Central Coast Mariners, en la madrugada de hoy, se proclamaba campeón de la Copa Confederación de Fútbol de Asia en Omán, derrotando al Hajet de Líbano por 1-0 con gol de Aloui Kul, campeón del año pasado de la I-League, ahora campeón de la Copa de Asia, ganó $2,500,000 de premios y ahora viene a jugar las semifinales. Central Coast ha viajado toda Asia, más de 100.000 kilómetros ha tenido que estar recorriendo para jugar este campeonato y jugar el I-League. Brillante lo que va a ocurrir el viernes cuando se enfrente Central Coast frente a los Sydney en la primera semifinal. Y el domingo, la otra semifinal, se va a enfrentar Melbourne Victory frente a Wellington en la ciudad de Melbourne, porque anoche, en una dramática definición, Melbourne Victory derrotó en la ronda de penales 3-2 a Melbourne City, cuando el Melbourne City tenía todo para ganar el partido, ganaba 1-0, desperdició un penal, jugó gran parte del partido con 11 jugadores, porque Melbourne Victory quedó con a los 37 minutos con 10 jugadores, pero le permitió que el Victory creciera y empatara a los 88 minutos, y de ahí para adelante el partido terminó con el alargue y en los penales. Paul Izzo, el arquero, el héroe del Melbourne Victory, atajó un penal durante el partido, convirtió un gol de penal en la ronda de penales y atajó 3 penales en las definiciones. Melbourne Victory frente a Wellington, la otra semifinal de la A-League masculina.
Que está muy emocionante, ahí estaremos pendientes de cómo va. Y hay una triste noticia, Juan, falleció César Luis Menotti, háblanos de él.
Bueno, César Luis Menotti, el Flaco, como se le conocía, fue campeón del argentino de fútbol, seleccionado argentino, campeón del mundo de Argentina por primera vez en el Mundial de 1978, creó una escuela, el menotismo, y luego la otra escuela era el vilardismo. Fue un gran deportista, un gran entrenador, sacó campeón a Huracán en la primera división del fútbol argentino en 1973. Luego ganó la Copa del Rey, la Liga y la Supercopa de España con el Barcelona. Campeón del mundo en Argentina en 78 y campeón del mundo juvenil con Diego Maradona en Japón en 1979. Dejó una escuela y ahora estaba trabajando como director de la selección argentina y respaldó a Lionel Scaloni cuando asumió el cargo de entrenador de Argentina y luego campeón del mundo en Qatar. Un gran entrenador, una gran persona. A los 85 años se despide el Flaco, como fue conocido en todo el mundo, uno de los grandes entrenadores del fútbol mundial.
Gran pérdida. Bueno, nos vamos ahora al campeonato sudamericano sub-20 femenino y tenemos también campeonas allí.
Brasil campeón, invicto en la liguilla final, 15 puntos en 5 partidos. Paraguay terminó segundo con 8 puntos, al igual que Colombia, por diferencia de goles. Paraguay vicecampeón, Colombia con 8, Argentina con 5 y Venezuela con 4. Los 5 equipos van al Mundial que se juega en Colombia en agosto, septiembre. Lamentablemente Perú no pudo frente a Brasil, cayó frente a Brasil en el último partido. Y en Venezuela empató 2-2 con Argentina y Paraguay con Colombia 1-1. Así ha caminado el sudamericano. Ahora a esperar el Mundial Sub-20 que se juega en Colombia y esperemos que los equipos clasificados estén a la altura y puedan llegar lo más lejos posible en este Mundial.
Muy bien, nos vamos ahora al ciclismo porque ha terminado la Vuelta a España femenina.
La segunda versión de la Vuelta Femenina terminó anoche, en la octava etapa, con llegada a la estación de montaña de Valdesqui, cerca de Madrid. Y la ganadora, Demi Vollering, ganó la etapa, atacó a 6 kilómetros de la meta, nadie la pudo resistir su ataque, llegó en solitario, ganaba la etapa y se proclamaba campeona de la Vuelta a España Femenina. En el podio la acompañó Riehans Marcus de Países Bajos y Elisa Longo Borghini de Italia. Demi Vollering ya ganó el Tour de Francia, ganó la Vuelta a España, le va quedando el Giro de Italia. Y en varones se está corriendo el Giro de Italia y la segunda etapa transmitida por SBS Televisión. Se llegaba al santuario de Europa y ahí Tadej Pogačar, candidato a ganar el Giro y quiere también correr el Tour y ganarlo, y ganó la etapa, llegó en solitario a la meta. Segundo terminó Daniel Felipe Martínez de Colombia a 27 segundos, pero Tadej Pogačar es el nuevo líder, desplazando a Jonathan Narváez de Ecuador, que había ganado la primera etapa, encabeza el liderato, y tercero quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general. Hoy se corre la tercera etapa, Novara-Fossano, 166 kilómetros, etapa para sprinter, transmitido por SBS Televisión.
Sí, ahí se podrá ver. Y ahora hay también noticias de la Fórmula 1. Cuéntanos, ¿hay un ganador de una de las carreras?
Claro que sí. Sacó el certificado de piloto de Fórmula 1 ganador, Lando Norris, a los 24 años manejando un McLaren. En lágrimas celebraba su primera gran victoria en la Fórmula 1, desplazando a Max Verstappen, el actual campeón del mundo, que quería seguir ganando, y es la segunda derrota en la sexta, en seis fechas que se ha corrido el 2024 de Max Verstappen. Primero le había ganado Carlos Sainz y ahora Lando Norris, el joven piloto británico, ayudado así un poco por el autoseguridad, pero no va a empañar en nada su cometido, su actuación y su brillante manejo al derrotar a Verstappen y ganar el Gran Premio de Miami. Flaqueza de los Red Bull. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el resto de temporada, pero Verstappen sigue siendo líder del campeonato.
Muy bien. Y terminamos con tenis, porque tenemos ya ganador del Masters 1000 de Madrid. Cuéntanos.
Claro, en damas ganó Iga Świątek, derrotó a Arina Sabalenka en un dramático encuentro, 7-5, perdió el segundo set 6-4 y 7-6 ganó el tercer set, 9-7 en el desempate, y Świątek se vengaba de lo que había ocurrido el año pasado cuando Sabalenka la derrotó. Y en varones, Andrei Rublev no tuvo inconvenientes, a pesar que perdió el primer set, ganó los dos siguientes 7-5, 7-5 y derrotó a Félix Auger-Aliassime de Canadá, proclamándose ganador del Master 1000 de Madrid por primera vez. Gran actuación de Rublev. Y la otra noticia que tenemos para ir terminando es una noticia del corazón.
Cuéntanos.
Porque Paula Badosa de España ha escrito en su Instagram que ha terminado su relación con Stefanos Tsitsipas, el griego, que era la pareja de moda del tenis 2021. Un año duraron y ya no siguen juntos. Así lo ha publicado Paula Badosa, que tiene que recuperar su nivel de juego para seguir participando en los torneos de tenis.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.